Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía y empieza Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, como cada día, de lunes a viernes, en el 88.8 de la FM. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde, haciendo la paradita a la 1 del mediodía. Bueno, pues tenemos muchos temas que contar, claro. Y como no, hoy es el día 8 de marzo, es el Día de la Mujer, y hablaremos también de algunos de esos actos que se organizan en nuestra comarca para seguir visibilizando eso que todavía cuesta visibilizar, y es que el hombre y la mujer son iguales y punto, vaya, y pueden hacer las mismas cosas y punto, y en fin, que tendrían que tener los mismos derechos y reconocimientos, por ejemplo, en el mundo profesional y demás, y punto. Todavía está complicado y está lejos, pero en ello se centran también a la hora de organizar todas esas actividades reivindicativas, y también señalizando algo que no termina de visibilizarse, y es que la mujer siempre tiene una lacra un poco mayor por aquello de los cuidados, porque sí que es cierto que la familia, los mayores, los dependientes y demás, pues muchas veces acaban cayendo sobre las espaldas de la mujer. De esto vamos a hablar en este día de hoy, en este 8 de marzo, además de muchos otros temas que, como siempre, vamos a repasar en este informativo. Primero los adelantamos en titulares y luego vamos poco a poco desgranándolos. Y ya sabes, los titulares llegan de la mano de Establecimiento Rey, que llevan 60 años viendo cómo cambian las cosas desde Xove. Sobre esos actos reivindicativos, por ejemplo, alguno de ellos, luego haremos un repasito por buena parte, ¿eh? Pero en el Ayuntamiento de Viveiro reivindican la figura de la mujer artista a través de Maruja Mayo, que además fue una persona que rompió muchos cánones en su época, y es Maruja Mayo su figura y lo que representó esta gran artista el eje del programa del 8M. A las 8:30 de esta tarde se va a celebrar en la Plaza Mayor un acto reivindicativo, darán lectura a diferentes manifiestos y mujeres de distintos ámbitos y edades van a ser las protagonistas de esas lecturas, y entre ellas está la actriz mariñana Estíbaliz Veiga, dos jóvenes del Grupo de Participación Juvenil de Viveiro y también integrantes de la Asociación Fuga de Viveiro. En Foz, esta tarde a las 7 en la Plaza del Ayuntamiento, tendrá lugar la concentración con una lectura de un manifiesto y textos también de autoras gallegas que van a leer alumnos del IES de Foz, además de soltar globos de color lila. También hay otra programación paralela con representaciones teatrales los próximos días 9 y 17. Y si bien para esta mañana estaba prevista una serie de puntos de información y realización de actividades de sensibilización e igualdad en la Plaza del Ayuntamiento o la Plaza del Conde Fontao, estaban previstas para esta mañana hasta la 1:30, se han pospuesto hasta el próximo día 10 por cuestiones meteorológicas. En Ribadeo también tienen lugar actos de sensibilización, si bien en las últimas horas los alumnos de los institutos de Ribadeo han participado también en un encuentro con una rapera que estaba pues muy al alcance de los jóvenes, porque les hablaban su mismo idioma y se han visto pues todos muy reflejados en ella y en todo lo que ha sido su labor artística. Pues también en esta jornada de hoy lo que tiene lugar en Ribadeo es la inauguración de la exposición que se ha celebrado, bueno, se ha organizado, porque tiene lugar luego dentro de un ratito con motivo de este Día de la Mujer. Está especialmente dirigida a los centros educativos, a los centros de enseñanza. Así que, por una parte, se encuentra con Miss Raisa, que tenía lugar ayer con 250 alumnos que estuvieron con ellos, y en esta jornada de hoy en la exposición en Ribadeo. Hay más, ¿eh? En estos momentos se desarrolla en el Salón de Actos de la Casa de Cultura en Trabada un encuentro también con la fundadora de Pequecha, Verónica Ramayal, que es considerada un referente femenino en la comarca, y es un encuentro que está presentado por la alcaldesa Mayra García, moderado por Julia María Barcia, la concejal de Desarrollo Local, y que se lleva de cabo en el Salón de Actos de la Casa de Cultura en Trabada. En Mondoñedo en estos momentos también tiene lugar otro acto en el Auditorio Municipal, a las 11:15 arrancaba lectura y declaración institucional del Ayuntamiento y después se presentaba el nuevo panel de la exposición A Historia de Mondoñedo, Leva Nome de Muller. Y muchísimos más actos por todo lo largo y ancho de nuestra comarca y también de toda la provincia, incluso pues en el occidente asturiano. Bueno, se está haciendo en todo el país, evidentemente, pero nos fijamos en esa parte que nos queda un poquito más cerca, ¿no? El Día de la Mujer. Además de este asunto, te vamos a tratar otros temas también noticiables. Y el día estamos celebrando muchos días de Ucrania, lamentando muchos días de Ucrania, pero sí que se ve y se vive una corriente de solidaridad con Ucrania. Son muchas las iniciativas que se están organizando para intentar ayudar a las familias del pueblo ucraniano, bien acogiéndolos aquí en nuestra zona, bien mandándoles para allí determinados enseres de supervivencia, alimentos, artículos que puedan necesitar. Y luego ya sabemos que también hay una especie de viajes, convoys humanitarios que intentan ir hasta allí, a la frontera, y traer a gente para que pueda estar aquí, que son pues personas, vecinos de todas las zonas, que están poniendo sus vehículos a disposición de las personas que quieran salir de Ucrania para venir a un sitio un poquito más tranquilo. Bueno, pues hoy también hablamos de Ucrania, como no. Desde la Diputación de Lugo han aprobado una declaración institucional condenando la agresión de Rusia a Ucrania. El presidente, de hecho, ha convocado la Junta de Portavoces, que ha acordado la rotunda condena a la invasión de Ucrania, además de expresar la total solidaridad con el pueblo ucraniano, reclamar el alto al fuego inmediato y ratificar la plena disponibilidad de la institución provincial a colaborar a través de todos los cauces establecidos por el Gobierno de España. Mañana a las 12, ante el Palacio de San Marcos, la Diputación también se va a sumar a la convocatoria de 5 minutos de silencio que ha convocado la Federación Española de Municipios y Provincias. En Viveiro informan ya de la apertura de esos puntos de donación para Ucrania desde estas últimas horas. Están en el Centro de Servicios Sociales, en la Casa do Forno, en Celeiro, o en el Centro Social de Covas, en horarios de mañana y de tarde, para que, si quieres, puedas acercarte allí a dejar pues todas tus donaciones y aportaciones. Y después en Ribadeo, si bien el equipo de gobierno, el alcalde, ha ofrecido establecer una red de colaboración, una red de voluntarios para no solamente acoger a esas familias ucranianas, sino para tenderles una ayuda y que se sientan bien arropados y como en casa, solicitaba el alcalde de Ribadense en las últimas horas que la Xunta de Galicia pusiera a disposición de la acogida de familias ucranianas el campamento de la Devesa. Desde el Partido Popular, Daniel Vega, el portavoz, señala que ya se ha ofrecido la Escuela Pedro Murias y que no se debería hacer demagogia o jugar de un modo electoral con este asunto, que hay que tomarlo con más seriedad.
Responsabilidade. Eso é o que pedimos dende este grupo municipal. Non se debe utilizar a desgracia destas persoas para fins electorais. E digo con toda a sinceridade. Parécenos bastante lamentable que o goberno do BNG esteña utilizando con notas de prensa para exigir, no sabemos muy bien qué.
Ahí quedan las declaraciones del portavoz del Partido Popular. En esta jornada también te hablaremos de otros temas un poquito más amables, como la presentación ya del campeonato de baristas que se va a desarrollar en Foz a finales de esta semana, vaya, el jueves y el viernes. Este jueves por la tarde y el viernes por la mañana. De hecho, el viernes por la mañana estaremos nosotros allí también, Costa Viva, contándotelo en directo, contando esa final del campeonato de baristas. A ver si hay suerte y ganan. Bueno, claro, siempre uno barre para su sitio. A ver si hay suerte y ganan los nuestros, ¿verdad? Así más o menos, aunque no mojándose tanto, hablaba Nicolás Asensio, el director del IES de Foz, en la presentación que tenía lugar en la tarde de ayer. Desea mucha suerte a los que representan al IES de Foz y, bueno, sin llegar al favoritismo, pero que les vaya muy bien. Lo escuchamos.
Sergio Bartomeu Casabella, un alumno del segundo año del ciclo medio de servicios, y Gutiérrez Lima Nascimento, que es un alumno del tercer año del ciclo dual, doble titulación en dirección de cocina y dirección de servicios. Agradecerles las horas que han echado, las ganas que tienen y desearles, sin pretender favoritismo, pero que les vaya muy bien. Que les vaya muy bien.
Que les vaya muy bien, vamos. Bueno, en fin, pues les deseamos que les vaya muy bien y estaremos ahí también apoyándoles. 14 escuelas de hostelería son las que van a competir en ese campeonato que finalmente vuelve de modo presencial. El año pasado tuvo que hacerse algo un poquito representativo, pero no llegaba a ser ese campeonato de baristas, y ahora de nuevo presencialmente en el IES de Foz, jueves tarde, viernes por la mañana. Haremos un Costa Viva especial para contárselo también a todos ustedes. Y una felicitación para una vecina de Cervo, en concreto vecina de la residencia y el centro de día de San Ciprián. Ella acaba de cumplir 101 años y se llama María Pillado. Justo en el día de ayer recibía la visita del alcalde y de la concejal de Servicios Sociales, que le llevaban un regalito, un ramo de flores, para festejar con ella y en persona, esta vez de cercanía, sus 101 años. El año pasado no pudieron, pues por lo de la pandemia, pues lo de siempre, ¿verdad? Pero este año sí que estuvieron con ella y ahí estaba lozana y guapa María Pillado. Enhorabuena y muchas felicidades. En este día de hoy ya vamos a hablar un poquito de la Semana Santa de Viveiro, que ya está preparada, están terminando con todos los flecos, pero todavía les quedan pues dudas, miedos, claro, lo normal, porque al fin y al cabo estamos saliendo de una pandemia. El año pasado no se pudo celebrar la Semana Santa, la anterior tampoco, son 2 años sin Semana Santa y este año pues ellos quieren celebrarla, pero todo va a depender, evidentemente, de cómo estén las normas sanitarias en el momento en que toque la salida de las procesiones. Por ahora ya sabes que en lo que estamos es una especie de libertad sin poco seguimiento, porque no hay seguimiento ni de contactos estrechos, ni rastreos, ni tampoco obligaciones de cuarentena a esas personas que hayan sido contactos estrechos, con lo cual, bueno, pues puede que se intente normalizar todo. Por cierto, todavía hay un poco de subida de casos de coronavirus. No se ha terminado de ir la sexta ola y en Viveiro justo están experimentando un alza importante. En este día de hoy están en 235 casos positivos. 235, mientras que en la localidad de Burela también se nota un poquito de subida, no tanta, están en 72 casos positivos. Y en el Hospital Público de la Mariña hay 6 personas ingresadas que son positivas en coronavirus. Pero la situación en materia pandémica también está cambiando y esperamos que pueda celebrarse pues esos actos de Semana Santa que quedan por delante, al igual que se han venido celebrando los del Carnaval, que todavía queda alguno, el de Trabada, este próximo fin de semana. Pero bueno, volviendo al tema de la Semana Santa, que no nos desviemos, se va a presentar también en Sevilla. Le preguntábamos a Mari Carmen López, la portavoz de la Junta de Cofradías, si no daba un poco de vértigo esto de ir a Sevilla con lo monumental que es allí. No, nada, nada. Están muy, muy felices, muy orgullosos de la suya. Cada una es diferente y esta es muy sentida.
Yo siempre recalco, y lo recalco en todas las presentaciones, que nuestra Semana Santa tiene un carisma que es una Semana Santa sentida. Entonces, ese sentimiento lo vamos a llevar con ese orgullo y con esa manera de presentar nuestra Semana Santa, que no nos hace quedar acomplejados ante ninguna, valorando, por supuesto, la grandeza de los otros.
Pues así, con la cabeza bien alta y con ese orgullo por una gran Semana Santa como la que tiene también la localidad de Viveiro y que es de interés turístico internacional. De esto también te hablaremos en esta jornada de hoy y de muchos otros casos. Por cierto, ya sabes, lo de la guerra de Ucrania, el problema que nos va a suponer con la subida de costes de las materias primas y, ojo, también con lo del aluminio, ahora que no fabricamos aluminio en nuestro país. Ya sabes lo que ha pasado con la fábrica de San Ciprián. Pero bueno, la flota pesquera, la verdad es que está en estos momentos atravesando un momento delicado, igual que usted cuando llega y se pone a repostar su vehículo y dice, madre mía, la que me han dado con el precio de la gasolina, que andan por ahí memes diciendo que si es muy Chandon la gasolina, pues aquí se encuentran con un problema similar en la flota pesquera, y es que los barcos de Cereiro pues han decidido amarrar porque es que no pueden afrontar el coste del gasoil y además tienen una amenacita más por encima. Además, si ya era poco, pues tienen una posible huelga a la vuelta de la esquina para el próximo lunes. Lo explica el gerente de puerto de Cereiro, Eduardo Miguel.
A mayores de esto resulta que ahora tenemos una amenaza de folga de transporte para Lunch, de dos autónomos que no sabemos si se materializará o no, pero bueno, nada. Enfermo, todas son pulgas, ¿no? Pues ahí estamos luchando.
Ahí está, posible amenaza también de los autónomos, de los transportistas autónomos por ese coste del gasoil, que es que cuesta muchísimo y ya para las personas que normalmente lo utilizamos solamente para movernos de un sitio a otro, pues ya no sale caro, pero los que se dedican a esto, a transportar o a distribuir, pues es una subida que difícilmente pueden asumir. Son muchos temas que tenemos en esta jornada de hoy, vamos a ir desarrollándotelos poco a poco a lo largo de los próximos minutos en Costa Viva, ya sabes, hasta las 2 y los titulares han llegado hasta ti, de la mano de Establecimientos Rey, 60 años, viendo cómo cambia la actualidad.
60 años dan para mucho. Ahora los grifos tienen LED y cambian el color del agua, las cerámicas parecen madera y los inodoros tienen
SensoWatch.
El frigorífico te llama y la chimenea sabe que estás llegando a casa. En 60 años, Establecimientos Rey ha visto cómo hemos cambiado. ¿Y tú qué has cambiado? Establecimientos Rey. Porcelanosa. Tu tienda de siempre, ahora también online. Establecimientosrey.es.
15 minutos para la una del mediodía. También queremos saber cómo está el asunto del tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
En estos momentos la verdad es que el cielo está despejado y luce el sol. En Ribadeo un poquito de viento sí que hay, moderado del suroeste, pero se esperan precipitaciones tanto hoy por la mañana como por la tarde. En cuanto a la noche, va a estar nuboso el cielo. ¿Y mañana qué? Mañana cielos mayoritariamente nubosos, con vientos moderados del suroeste y las temperaturas parecidas a las de hoy. Calcula Meteogalicia que tendremos 8 grados de mínima, 15 grados de máxima aproximadamente. En Ribadeo ahora tenemos, por ejemplo, 13 grados. Recuerda, esta tarde puede llover un poquito, mañana en principio hay un 40% de probabilidad de precipitación.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hay viento, si ya se nota aquí abajo, pues en el Alto do Fiouco se nota un poquito más. Hay que circular con más precaución ahí en la zona de la autovía del Cantábrico, pero el resto de vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
13 minutos para la una del mediodía. Seguimos, ¿eh?
Elena Méndez, nueva consulta de psicología. Problemas de ansiedad, depresión, obsesiones, intervención familiar. Elena Méndez, máster en psicología general sanitaria. Nueva consulta de psicología en Centro Vidasana, Ribadeo, Avenida Calvo Sotelo 1 bajo, edificio Gran Vía.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Estamos ahí rematando el carnaval, y lo siguiente que nos viene es la Semana Santa este año, con un poquito más de ilusión, de alegría, de ganas, puesto que lo más probable es que sí que se pueda llevar a cabo. Este mismo fin de semana se ha presentado en Viveiro ya el programa Adral, que es toda esa, ese gran número de actividades que rodean a la Semana Santa. Además de las procesiones, hay mucha actividad también cultural. Tenemos con nosotros a la portavoz de la Junta de Cofradías, que seguro que nos lo va a contar un ratito. Es Mari Carmen López. ¿Qué tal? Mari Carmen, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días.
Buenos días. Lo presentabais ya este sábado en Viveiro, el programa Adral. Viene bien, viene cargadito de actividades, ¿no? Cuéntanos un poquito.
Sí, como siempre, tratamos de dar un abanico amplio de actividad. El programa se denomina Programa de Difusión Cultural, pero yo el sábado precisamente le daba un matiz a mayores, que es un programa religioso cultural, puesto que aunque las actividades llevan pues esa denominación, no dejan de tener el toque de espiritualidad que le viene bien como preparación a la Semana Santa. Para algo es Adral, adrio, antesala de la Semana Santa. Este aspecto de espiritualidad, pues yo lo resaltaba, por ejemplo, en determinados conciertos, como pueden ser el que va a dar el grupo de gaitas el viernes 18, pues está dedicado a marchas profesionales do cancionero musical de Galicia, un cancionero lleno de riqueza en cantigas. Pues bien, si nos da un aspecto y es de marchas profesionales, ya estamos con ese tema religioso, aparte del cultural. La misma banda de Viveiro, que también va a participar en este programa, pues también lleva por título Adagio Religioso, que será el 2 de abril. Es decir, el contenido es cultural, pero lleva eso que queremos resaltar de aspecto religioso. No fue fácil en algunos casos conseguir completar el programa como nosotros queríamos, porque, bueno, por ejemplo, para el certamen de bandas, que tendrá lugar el 26 de marzo, pues no fue fácil encontrar bandas que vinieran de otras ciudades, puesto que o bien no habían empezado a ensayar, o bien por la pandemia todavía estaban con recelo, pero bueno, el certamen está en pie. A las bandas de Viveiro, la banda Taula de la Misericordia y la Naval, la va a acompañar la de Nuestra Señora de Ferrol, una gran banda, y por lo tanto está el certamen completo. No quiero dejar de resaltar que este domingo, precisamente el día 13, que empezamos con este programa ADRAL, pues vamos a hacer la presentación de la Semana Santa de Viveiro en Sevilla. Ya en otras ocasiones fue presentada la Semana Santa en muchísimas ciudades de España, en Valladolid, en Vigo, en Asturias, en cantidad de sitios a donde fuimos a celebrarla. Y este año, un poco por iniciativa de la Banda de la Misericordia, se nos invitó a participar en Sevilla, a donde iremos una representación de las Xuntas de Cofradías, una representación del Concello, y allí precisamente en la iglesia de San Ignacio de Loyola intervendrán José Veiga como presidente de la Xunta y María Loureiro como alcaldesa de Viveiro. Va a ser, yo creo que, un acto bonito, un acto muy simbólico y uniendo casi España en las dos puntas, ¿no? Cerraremos el programa ADRAL con aparte de otros conciertos como el coro del conservatorio, que ya es un clásico en nuestro programa y que tiene tantísima aceptación por que es un coro con una sensibilidad especial y con un programa siempre novedoso, pues lo vamos a escuchar el 1 de abril. Y el programa lo cerrará el 5 de abril una conferencia de clausura a cargo del excelentísimo y reverendísimo señor obispo de nuestra diócesis, que será precisamente una charla que de alguna manera nos va a preparar para esa Semana Mayor. Y dentro de ese programa que presentamos, aunque ya no como contenido ADRAL, sino como ya metidos en la Semana Santa, tendremos el pregón que este año corre a cargo de doña Aurelia Balseiro García, la directora del Museo Provincial de Lugo, y la presentará don José Manuel González Páramo. En ella, este acto lo cierra siempre también de una forma clásica y permanente la coral polifónica Alborada de Viveiro. Es decir, como verás, tenemos un amplio repertorio con lo que las personas que acudan cada uno de los días van a tener una parte diferente de enfocar algún aspecto de la Semana Santa.
Desde luego la Semana Santa se va a poder vivir y sentir y con toda esa temática que es cultural pero también impregnada evidentemente de ese sentido religioso y el sonido también religioso. Dime una cosa, esto de presentar la Semana Santa en Sevilla, bueno, ya sé que la habéis presentado en muchos otros sitios, pero parece que Sevilla siempre es tan monumental que no sé si da un poquito de vértigo, ¿no? Compararse, que ya sé que son distintas, pero bueno, decir, uff.
Yo creo que que no nos da vértigo ninguno. Y no es por jactancia. A ver, nosotros, yo creo que la Semana Santa, cada una tiene su idiosincrasia y cada una tiene la valoración que tiene. Nosotros vamos con un orgullo grande a presentar la Semana Santa en Sevilla, donde, como tú bien dices, es una semana grandiosa, una Semana Santa grandiosa, pero la nuestra es grande también. Y llevamos ese orgullo de ser una Semana Santa de interés turístico internacional. Pero es que además yo siempre recalco, y lo recalco en todas las presentaciones, que nuestra Semana Santa tiene un carisma que es una Semana Santa sentida. Entonces, ese sentimiento lo vamos a llevar con ese orgullo y con esa manera de presentar nuestra Semana Santa, que no nos hace quedar acomplejados ante ninguna, valorando, por supuesto, la grandeza de los otros.
Perfecto, pues está clarísimo y fantástica además esa visión. Mari Carmen, ¿cómo lo llevamos en cuanto a reclutar gente? ¿Cómo va esto para que salgan todas las procesiones?
A ver, estamos tanteando y valorando y sobre todo estamos teniendo contacto cada una de las cofradías, pues sobre todo con los llevadores, llevadores de andas, llevadores de achones, porque lo que no podemos es tener imprevistos, es decir, esperar a que llegue el día de sacar una imagen y que no tengas el suficiente número de personas en la colla. Entonces, esto lo tenemos que tener previsto, de que las collas van a estar completas. Si en algún caso, como pueden ser andas numerosísimas, estoy pensando en la de las siete palabras, que lleva más de 100 hombres, la misma del beso de Judas, del prendimiento, que son collas voluminosas y que a lo mejor no hay tantísima gente, puesto que en la procesión en la que participa el Calvario de las siete palabras desfila más de 1,000 personas en esa procesión. Entonces, bueno, pues a lo mejor hay que reducir alguna imagen a llevarla sobre ruedas o no sé, estamos precisamente valorando todo eso y no jugárnosla a última hora, sino tener todo muy bien atado. Después, lo que sí estamos concienciando muchísimo a la gente de que se va a cumplir exhaustivamente pues todas las normas sanitarias que estén prescritas en ese momento. Estamos, por supuesto, estudiando que cada persona que lleve un hábito con su respectivo capuchón va a ser de manera individual. Es decir, aunque esa cofradía, repito, otro día, nadie va a llevar el capuchón de nadie. Todo el mundo va a tener su capuchón de forma individual, totalmente desinfectado, totalmente limpio y aseado, para que no haya lugar a ninguna posibilidad en este aspecto de contagio, ¿no? Y otros muchos se va a habilitar a mayores de los vestuarios que tenemos en los claustros de San Francisco todos los años, y que allí, claro, se junta muchísima gente, pues este año se van a habilitar vestuarios a mayores, como es la instalación de una carpa por detrás de los claustros, que también desahogará pues esos vestuarios, etcétera. Es decir, lo estamos tratando de llevar todo con serenidad, pero con mucha responsabilidad, y esperemos que se logre, que todo salga bien como lo previsto.
Seguro que sí, que va a salir todo muy bien y os estáis esforzando mucho en ello. También lo merecéis, que ha sido mucho tiempo de trabajo, muchos meses de ilusiones y de desilusiones, que habéis tenido un poquito de todo, también es cierto.
Sí, la verdad es que estamos con mucha ilusión, con muchas ganas, porque fueron 2 años sin nada y estamos deseosos de volver a tener nuestra Semana Santa profesionalmente en la calle, puesto que los actos litúrgicos dentro de la Iglesia, que son la base de nuestra Semana Santa, eso nunca se dejó de celebrar, pero las procesiones sí, y estamos con ese deseo de volverlas a poner en la calle. Lo necesitamos de alguna manera, socialmente, religiosamente y, bueno, por nuestra Semana Santa.
Mucha suerte, Mari Carmen. Muchas gracias por compartirlo con nosotros.
A vosotros.
Que ya empezaba a llover, la verdad es que daban lluvia y efectivamente ha aparecido las precipitaciones, al menos en la zona de Ribadeo. En estos momentos todavía no son demasiado intensas, pero sí que el día se nos ha puesto un poquito más gris de lo que estaba. En estos momentos el termómetro marca 13 grados de temperatura. Recuerda que esta tarde seguirá lloviendo un poquito, según Meteo Galicia, y de cara a mañana hay un 40% de probabilidad de lluvia, aunque se esperan que los cielos estén nublados y que el viento sople moderado del suroeste. El viento hoy también molesta un poco, sobre todo en el Alto Fiouco. En la autovía del Cantábrico hay que circular por ahí con más precaución. Y tal y como se está haciendo a lo largo y ancho de todos los medios de comunicación también en esta jornada de hoy, que se está conmemorando el Día de la Mujer, vamos a hablar del Día de la Mujer en la parte que nos toca, en nuestra zona, porque Baruch Domínguez nos ha hecho un compendio de esos actos que se están celebrando o que se van a celebrar próximamente relacionados con este día. ¿Qué tal, Baruch? A ver, ponnos al día.
Pues efectivamente, el acto central es una convocatoria de Galegas 8M a través de dos colectivos mariñanos, el OMI, Observatorio da Mariña pola Igualdade, y Meigas Bravason. Será a las 8 de esta tarde en la Plaza do Concello de Barreiros. Lucía López es la presidenta de Meigas.
Será as 8 da tarde na Plaza do Concello de Barreiros. Será unha concentración este ano. Será a lectura do manifesto de Galegas 8M con algo un pouquiño máis espallado no sentido de aplicado aquí ao que está acontecendo aquí na Mariña tamén. Contaremos con música en directo, faremos unha performance, acto, acción, bueno, chamalle como queiras, cada unha dúcia de mulleres aproximadamente pois dará, lerá algo donde expresar o seu sentir, non? Tampouco non temos un acto demasiado longo, porque, bueno, dadas as circunstancias que estamos a vivir, pois temos que adaptarnos un pouquiño, pero evidentemente non queríamos deixar de movilizarnos, non? Por suposto que será unha concentración non silenciosa, eso por suposto.
Tamén habrá outros actos reivindicativos a nivel local. En Foz, a las 7, se llevará a cabo la lectura del manifiesto y de textos de autoras gallegas por parte del alumnado del IES de Foz, y se soltarán globos de color lila en la Plaza do Concello. Por su parte, en Ribadeo, una hora antes, a las 6, en la calle Rodríguez Murias, se inaugurará una exposición de fotos de Jesús Varela, titulada Mariluz, titulada A Educación Aporta para o Cambio Social. Mariluz Álvarez Lastra es la concejal de Igualdad.
Vamos a hacer la inauguración a 6 de la tarde de esta exposición, A Educación Aporta para o Cambio Social, a través de unas fotos feitas por Jesús Varela y cedidas por los CID Porta de Agua, donde se analizan las 5 familias que oferta este centro, ¿no? Y que ahí podemos, que se podrán visibilizar, y también con un contido pues do análisis que esto conlleva, y que estará expuesta hasta el día 12 de marzo.
Seguimos hablando de otros municipios. En Burela le ponían el nombre a una calle. Gloria González Niñe, muy conocida en Burela, recibía su homenaje, y desde hoy una de las travesías de la capitalidad municipal pasa a llamarse Gloria da Corneta. Nos vamos al ámbito rural. En Trabada organiza el encuentro en femenino, una charla coloquio de mujeres. Cuentan con la participación de Verónica Ramayal, fundadora de Pequecha y un referente femenino en la comarca mariñana. Escuchamos a la alcaldesa de Trabada, Mayra García Bermúdez.
Un encontro que titulamos En Femenino e que vai a ser unha charla coloquio de mulleres. Vamos a contar ca participación de Verónica Ramayal Crevín, que é fundadora de Pequecha e referente femenino na comarca da Mariña. Ela, pues bueno, nos vai a expoñer cal foi a súa trayectoria, non? Dende logo, pois é unha formadora en programas de emprendemento, de marca personal, e nos parece pois moi interesante pois que comparta con nós como foi capaz de facer realidade o seu soño. Pero tamén pois queremos compartir co resto de fiñas do noso concello que tamén pues nos conten as súas vivencias, poñer de manifesto a importancia que temos as mulleres no rural.
Y precisamente las mujeres rurales son las protagonistas del proyecto de Muller a Muller, una apuesta de la vicepresidencia de la Diputación de Lugo para visibilizar la igualdad en sectores tradicionalmente masculinos y que tienen un peso importante en la provincia de Lugo. Maite Ferreiro.
De Muller a Muller é un proxecto no que 48 mulleres de sectores moi diversos que residen en distintos núcleos poboacionais do medio rural contan as súas experiencias vitais, modelos femininos no medio rural como unha resposta á necesidade que presenta a mocidade de configurar a súa identidade personal e profesional, ademais de difundir un rural innovador, diverso, tolerante e inclusive, desde as aldeas do interior ata a montaña ou ben a costa, desde o sector pesqueiro, automobilístico, gandeiro ou forestal, a outros tan diversos como marketing, a arte, a hostelería, a ensinanza, a artesanía ou a música. Sectores tradicionalmente masculinos, onde as mulleres xa son unha realidade. Desde a vicepresidencia da Diputación, apostamos por dar visibilidade a historias de vida apegadas á terra e transgresoras co sistema de dominación masculino. Entendemos que a difusión destes contidos supón unha reivindicación das distintas maneiras de vivir, presentando referentes en moitas comarcas lucenses tan necesarias para axudar a que a mocidade recolla o relevo xeneracional e desenvolva os seus proxectos profesionais e personais en lugares cheos de oportunidades.
Unas historias de vida de mujeres rurales que se pueden seguir a través de la web y redes sociales de la Diputación de Lugo. En clave provincial también hablaba la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, que también es diputada provincial del área de Muller. Aprovechaba para reivindicar la presencia de mujeres en ámbitos directivos y con grandes responsabilidades públicas.
Evidentemente, yo creo que todos los días debemos reivindicar la igualdad entre homens e mulleres, pero sí que é verdad que, bueno, pois temos o efeméride do 8M para reivindicarlo, se cabe, con máis forza, ¿no? Pois, evidentemente, sabemos que recorrimos xa se recorreu en canto a dereitos de as mulleres, fixo un gran recorrido, gracias, pois, aos dereitos que temos agora, pois podemos seguir loitando, non? Porque para ter os dereitos que temos agora as mulleres que podan pois, dispor de algún cargo empresarial, de algún cargo político, pois foi gracias a que outras mulleres pois incluso pois perderon a súa vida, non? Por reivindicar esos dereitos. Entón, pois o que pretendemos facer dende o concello, eu creo que dende toda a provincia, pois é reivindicar esa igualdade de oportunidades entre homens e mulleres.
En el caso de Viveiro, los actos centrales serán a las 8:30 de la tarde en la Plaza Mayor. Se leerán diferentes manifiestos por parte de mujeres de diferentes ámbitos. La actriz mariñana Estíbaliz Veiga, dos chicas del Grupo de Participación Juvenil Municipal e integrantes de la Asociación Fuga. Los participantes recibirán como regalo un imán de Maruja Mayo, la que protagoniza el cartel de este año. Está elaborado por los usuarios de Aspanane.
28 minutos pasan de la 1 del mediodía y tenemos un ejemplo de algunos de los actos que se organizan en la comarca relacionados con este Día de la Mujer 8M. Hacemos un alto en el camino, vamos a escuchar unos consejos publicitarios siempre interesantes y después tratamos también el tema de Ucrania y la solidaridad.
¡Espera!
Esa cara que se te queda al perder el autobús por unos segunditos de nada es la misma que se te va a quedar como te pierdas las nuevas ofertas de Más Life. Donde al contratar la tarifa fibra más las gigas infinitos te llevas el Samsung Galaxy S21 FE por 10 euros al mes. O si lo prefieres, el Samsung A22 por solo 1 euro al mes. Próxima parada, ahorrar. Visita la tienda Más Life de Foz en Avenida de Mariña 27 y llévate un regalo seguro.
Muebles Caloto, el gran hogar de tu hogar. Muebles Caloto está a tu disposición con la calidad y el diseño de siempre. Y ahora, por renovación de exposición, Muebles Caloto tiene para ti unos descuentos que no puedes dejar pasar. En Muebles Caloto hemos preparado para ti una sección de descanso con colchones, somieres, con una gran variedad de precios y con 10 años de garantía. Visita nuestras instalaciones y déjate asesorar por los mejores profesionales del sector. Muebles Caloto, el gran hogar de tu hogar. Estamos a tu disposición en San Ciprián y en Puebla de San Julián.
Entroido, entroido, entrabada. E como non podía ser doutro xeito, Pulpería Mario de Viveiro vai estar o sábado 12 en Trabada. Vente a Trabada, vente xa a mediodía a comer en Pulpería Mario de Viveiro. Logo ves pasar o entroido e para rematar, o sábado quedas te cenas en Pulpería Mario de Viveiro. Estaremos todo sábado 12 en Trabada. Pulpería Mario de Viveiro, sábado 12, vivimos o entroido en Trabada.
Clínica Nelly Villarino, tu clínica podológica. Tratamos callosidades, hongos, papilomas, exploración de la marcha, posturología, plantillas personalizadas, cirugía de la uña encarnada. Además, te ofrecemos servicios de nutrición, psicología, tratamientos láser y ecografía 4D y 5D. Pide tu cita llamando al 982-061-920. Clínica Nelly Villarino. Estamos en Foz, en la calle Miguel de Cervantes, 34 bajo.
30 minutos pasando la una del mediodía, estás en Costa Viva. Hablamos un poquito de Ucrania también, porque la Diputación de Lugo ha aprobado esta misma mañana una declaración institucional condenando la agresión de Rusia a Ucrania. El presidente, José Tomé, convocó a la Junta de Portavoces y acordó esta Junta la rotunda condena a la invasión de Ucrania. Expresó su total solidaridad con el pueblo ucraniano y reclamó también el alto al fuego inmediato. Además, la Junta de Portavoces ratificó la plena disponibilidad de la institución provincial para colaborar a través de esos cauces que ha establecido el gobierno español. Y mañana a las 12 del mediodía ante el Palacio de San Marcos, la Diputación se va a sumar también a una convocatoria de 5 minutos de silencio en señal de solidaridad con Ucrania, que están convocados por la Federación Española de Municipios y Provincias. Ya sabes que, entre tanto, se ha articulado toda una red de colaboración para ayudar a recoger alimentos, efectos necesarios para protegerse del frío o para defensa personal dirigidos para Ucrania en todos nuestros ayuntamientos. Son muchas las personas que están colaborando, poniendo sus brazos al servicio de esto, de recoger y de repartir, y otros tantos que están colaborando, aportando. La solidaridad, desde luego, es incuestionable. Y, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Viveiro ya sabes que hay 3 puntos de apertura de donación. Uno de ellos está en el Centro de Servicios Sociales. Se puede llevar allí las donaciones entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde, de forma ininterrumpida. También tienen en la Casa do Forno, en este caso, se pueden llevar entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, y las 4 y las 8, y las 10, perdón. Y en el Centro Social de Cobas, las donaciones se realizan los lunes y viernes de 3 a 8 y el domingo de 3 y media a 7 y media. Bueno, pues ahí tienes una manera de colaborar si estás en la localidad de Viveiro. Si estás en otro punto de la comarca mariñana, recuerda que desde el Banco de Alimentos saben muy bien cómo te pueden ayudar o recoger esos efectos que tú quieras, porque son los voluntarios del Banco de Alimentos en todos los ayuntamientos los que están ayudando. Desde Ribadeo también se ha tendido la mano. En Ribadeo, además de tenderse la mano, el alcalde está hablando con familias y vecinos para que se pueda establecer una red de contactos, al fin y al cabo, de gente que luego haga sentirse a las familias ucranianas acogidas como a su casa, que vea que tienen gente aquí y no que están metidos simplemente en una casa sin más y nadie les hace caso. Y respecto a este asunto, también hay un poquito de polémica. En las últimas horas, el alcalde de Ribadeo apuntaba que la Xunta de Galicia había ofrecido el centro Pedro Murias, pero no, por ejemplo, el campamento juvenil de Adevesa. Y en esta jornada de hoy es contestado por el portavoz del Partido Popular, Daniel Vega, quien señala que sí, que la Xunta de Galicia ha ofrecido este centro Pedro Murias y que este tema se tiene que tomar con responsabilidad y seriedad y dejarse de electoralismos y demás. Vamos a escuchar al Popular Vega.
Responsabilidade. Eso é o que pedimos dende este grupo municipal. Non se debe utilizar a desgracia destas persoas para fins electorais. E digo con toda a sinceridade. Parécenos bastante lamentable que o goberno do BNG esteña utilizando con notas de prensa para exixir, non sabemos moi ben que, porque o Concello xa se puxeron en contacto con eles, a través da FEGAM. Isto hai que sabelo. E a través da FEGAM é a colaboración institucional coa Xunta e co Estado. A Xunta ofreceu 714 prazas, tamén moitos concellos ofreceron as súas instalacións e as súas axudas, as súas achegas. Dende logo, nosotros xa fixemos un traballo moi importante como grupo municipal, pero o fixemos con discreción, o fixemos con total sinceridade e dende o fondo do corazón, porque non nos gusta. que esta guerra tiña unhas consecuencias moi negativas para moitas persoas. E como pobo aberto debemos acoller a todas estas persoas. Por eso, o centro de Pedro Murias vai estar a disposición destas persoas. Un centro que está preparado para acoller, porque ten habitacións, porque ten calefacción, porque ten cociña. Este centro sí que está preparado. E o que lle exiximos ao goberno do BNG é que propoña centros da súa titularidade, que ofrezca a súa colaboración, non simplemente con 4 líneas, é dicir, cunha nota de prensa, sino con dedicación, con esforzo, con traballo e responsabilidade.
Ahí quedan las declaraciones del portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento Ribadeo sobre ese asunto un poco más feo relacionado con la solidaridad a los ucranianos. 35 minutos pasan de la una del mediodía, un pequeño alto en el camino, y vamos a hablar también del certamen de baristas que llega a Foz después de un tiempo nuevamente casi en blanco porque la pandemia nos arrebató muchas cosas, pero este año sí se puede llevar a cabo y de forma presencial.
¿Aún no sabes qué hacer este fin de semana? Te proponemos que este sábado vengas a Vegadeo. Sábado 12 de marzo en el recinto ferial cerraremos el Carnaval 2022 con un gran mercado de productos del cerdo. Podrás conocer, comprar, degustar y participar en las charlas sobre este animal, especialmente del tronco celta. Además, coincide con nuestro mercado semanal, productos de cercanía, calidad de Asturias y Galicia al mejor precio. Buen plan para este sábado en Vegadeo. Ven al mercado de productos del cerdo en el recinto ferial. Ferial de Vegadeo.
Academia Mariña lanza un nuevo curso oficial con gran oferta laboral. Vigilante de seguridad. Inicio en fechas próximas. Academia Mariña es centro oficial de seguridad privada por el Ministerio de Interior. Más información en el teléfono 982 58 50 98. Academia Mariña, Burela. Todo ano para ayudarche.
Esa cara que se te queda al perder el autobús por unos segunditos de nada es la misma que se te va a quedar como te pierdas las nuevas ofertas de Más Life. Donde al contratar la tarifa fibra más las 100 gigas infinitos te llevas el Samsung Galaxy S21 FE por 10 euros al mes. O si lo prefieres, el Samsung A22 por solo 1 euro al mes. Próxima parada, ahorrar. Visita la tienda Más Life de Foz en Avenida de Mariña 27 y llévate un regalo seguro.
La 1:37 y esto es Costa Viva y hablamos del IES de Foz, donde se celebra un campeonato que tiene una trascendencia muy importante a nivel nacional e internacional. En esta jornada, no en esta, en la del jueves y la del viernes, que es cuando se va a celebrar, se van a dar cita a 14 escuelas. Y ahí los baristas de estas escuelas van a demostrar de lo que son capaces, porque la verdad es que hacer un buen café o hacer un buen cóctel tiene su arte y tiene lo suyo, y todo depende de cómo se prepare, de cómo se elabore, también de la materia prima que se esté utilizando, y luego de la presentación, que es fantástica, y hacen unas cosas maravillosas, ya sabes, lo de latear con ese adornito que le hacen con la leche, que da gusto tomarse un café así. Bueno, pues guafe como esos nos tomábamos justo en las últimas horas, precisamente en la presentación en el IES de Foz, de ese campeonato de baristas de este año. 14ª edición. Como siempre, va a ser un punto neurálgico para demostrar que la especialización es importantísima en todos los ámbitos y que la escuela de hostelería focense tiene mucho que decir, y por supuesto los profesionales de hostelería que salen de aquí formados. Vamos a escuchar por una parte a Nicolás Asensio, que él nos dice quiénes son los que van a representar al IES de Foz. Indica también que este certamen es para los alumnos y para las alumnas, obviamente, porque están colaborando muchísimo en la realización de todo, en la organización, y quiere que lo disfruten. Y luego también su deseito de buena suerte, claro, para los locales.
Campeonato que nos abre una ventana a la normalidad. Empezamos a normalizar la situación que ha sido dura durante estos años, y que lo importante de este año del campeonato, y siempre lo es, pero este año quizá más, son los alumnos y las alumnas que van a participar y que van a vivir la jornada. Y los alumnos y las alumnas están colaborando junto con el departamento en montar todo esto, que da muchísimo trabajo, como conocéis de sobra. Decir que los representantes de nuestro centro este año son Sergio Bartomeu Casabella, un alumno del segundo año del ciclo medio de servicios, y Gutiérrez Lima Nascimento, que es un alumno del tercer año del ciclo dual, doble titulación en dirección de cocina y dirección de servicios. Agradecerles las horas que han echado, las ganas que tienen, y desearles sin pretender favoritismo, pero que les vaya muy bien. Que les vaya muy bien. Agradecer.
Vamos, agradecerles el esfuerzo, que bueno, que les vaya muy bien, vamos, que ganen, al fin y al cabo, que es lo que pensamos todos, ¿no? Por supuesto, dentro de la objetividad, la competitividad, que siempre es fantástica, y siempre hay además mucho nivel, así que seguro que van a pasarlo bien, a pasar un poquito de nervios y después también, claro, a demostrar y a entretenerse. Son 14 escuelas de hostelería las que participan en este evento. Unas son de Galicia, de la propia red de hostelería de Galicia, otras también de Galicia, aunque no sean de esa red. Y luego participan también escuelas de Asturias, de País Vasco y de Castilla León. Seguro que va a ser muy interesante y nosotros te lo vamos a contar, que vamos a hacer un Costa Viva especial el viernes desde allí, ya sabes, desde las 12:30, en directo desde el IES de Foz, en el meollo de la cuestión y con aroma a café. También estaba en la presentación Franca Joto, el alcalde de la localidad, que hablaba de esa vuelta un poquito a la normalidad después de la situación COVID y también de lo orgulloso que se siente de los profesionales que salen de aquí, que lo importante es la especialización y ahí se demuestra muy bien el nivel con el que salen.
También nos da unha pizca máis de normalidade, non? Nesta volta, o que somos, non? O que somos en Foz antes da pandemia, antes do COVID. É un traballo de máis de colaboración, non só a Xunta de Galicia, sino en dous centros, non? Equipos directivos, mestres, dous exemplos do que está saindo da Mariña, non? De automoción e de hostalería. E para nós é sempre un orgullo pues, poñer en valor o que significa todos estes grandes profesionais que están saindo aquí do centro do IES de Foz. Grandes profesionais, camareiros, hostaleiros, xefes de mesa, xefes de sala. Ao final, estáse demostrando, non? Como, pouquinho a pouco, pois, a hostelería pois, ponse en valor. E tamén estes campeonatos sirven para iso, non? Para que a xente recoñeza que realmente debemos contar con grandes profesionais en todos os sectores. E animar a todo aquel que queira estudiar ou facerse cociñeiro, ou facerse mestre de sala, ou calquera outro tipo de profesión, que veña a formarse, non? Porque hai grandísimos mestres neste centro de hostalería e demóstrase todos os días. Estamos vendo as noticias que saíron esta semana tamén de alumnos facendo prácticas no estranxeiro, como se siguen formando fora de España, fora de Galicia, nos millores locais e restaurantes de toda Europa, é o que queremos seguir contando, non? Con grandes profesionais formados aquí e que precisamente nunha zona, nun pobo, nunha comarca que é tan eminentemente turística como a Mariña, pois temos que apostar por iso, non? Porque o sector cada vez se especialice máis, colla máis valor engadido, e o éxito, pois, témolo aquí.
Y el éxito está ahí, en el IES de Foz y en nuestra comarca, más en la Mariña, con buenos profesionales. Además, una especialización que es muy importante para incentivar posteriormente algo que también es importante para todo lo que es nuestra comarca, que sería el turismo. La hostelería tira y, por lo tanto, el turismo también nos deja una riqueza importante para esta zona. En eso también coincidía Javier Arias, el delegado territorial de la Xunta, que estaba igualmente en la presentación, y señalaba la fuerte apuesta de la Xunta de Galicia por la FP. Se ha incrementado mucho el número de alumnos en FP y, además, tienen previsto para los próximos años inversiones fuertes.
Van a ser los próximos 10 y 11 de este mes tres campeonatos internacionales de escuelas de hostelería, de baristas y de cata, y uno de profesionales de cata. Yo creo que es una muestra muy importante del nivel de estos campeonatos, que sean internacionales, que se celebren aquí nuevamente en Foz. Yo creo que también es una muestra del gran trabajo que se hace a través de los centros, tanto en formación profesional aquí en Foz como en Ribadeo, que se junten el trabajo de los profesores, el trabajo de los alumnos y el trabajo de los profesionales del sector, que también van a venir aquí a celebrar estos campeonatos. Y también es una muestra de la apuesta de la FP que hace la Xunta de Galicia. Desde el curso 2009-2010 se ha incrementado un 76%, tengo aquí los datos, pero en un 76%. En este año tenemos más de 60.000 personas que están haciendo cursos de FP, tanto de grado medio, superior, etcétera. Y yo creo que es un dato muy importante de hacia dónde queremos tender, hacia dónde queremos especializarnos.
Ahí está. Especialización y apuesta de la Xunta de Galicia por la FP. Además, señalaba que están en contacto con los principales sectores empresariales para saber cuáles son sus necesidades y que justo la formación de la FP se ajuste a esas necesidades. Porque si se forma mucho en un oficio y ese oficio luego no tiene salida, no tendría ningún sentido. Ahí tenemos el jueves por la tarde, el viernes por la mañana se celebra ese campeonato de baristas en el IES de Foz, en la Escuela de Hostelería, tendrá lugar en el Salón de Actos y luego los actos van a estar, como todo, pues controlado con las medidas sanitarias pertinentes. Por ejemplo, si bien en otros campeonatos, pues normalmente la cafetería del instituto era donde se estaban preparando los cafés para que la gente pudiera degustarlos, para el público asistente se ha habilitado una food truck. La food truck la han rehabilitado los estudiantes del CIF Portadahuga de Ribadeo, que además ha quedado preciosa y ha sido todo un buen trabajo del ciclo de automoción. Así que esa food truck está ahí también instalada en el IES de Foz y las personas que asistan pueden degustar los fantásticos cafés preparados por los buenos profesionales alumnos que tienen ahí en la calle, bien aireados, entienden, y con su situación sanitaria pertinente, con esa food truck. Es la colaboración de ambos institutos en este caso, el CIF Portadahuga de Ribadeo y además también el IES de Foz. Se lo contaremos nosotros en Cuesta Viva. Recuerden, el viernes estamos allí.
Este viernes 11 de marzo, Costa Viva retransmite el campeonato de baristas desde el Salón de Actos del IES de Foz.
Escúchalo por la radio.
Gran evento del IES y la Escuela de Hostelería, desde las 12 y media hasta las 2. Un Costa Viva muy rico y aromático. Este viernes 11 de marzo, desde el IES de Foz para toda la comarca. Sintoniza el 88.8 FM.
Ahí la tienes, escúchala por la radio. Bueno, pues ahí estaremos. Vamos a seguir contando noticias destacadas en esta jornada de hoy. Hasta las 2 de la tarde estamos aquí en Costa Viva contándote esos asuntos importantes y que a todos nos preocupan. Y enseguidita te vamos a hablar también de ese tema de la central hidroeléctrica reversible que se quiere instalar en la zona de la Serra do Xistral. Sabes que hay una plataforma que se ha creado de personas que están en contra de esa central y parece que tienen algo organizado para este fin de semana. Nos lo va a contar Baruc.
En concreto, este domingo organizan una marcha triple a pie, a bicicleta y a caballo en la zona donde estaría instalada esa central hidroeléctrica. Escuchamos a uno de los responsables de la plataforma de vecinos afectados, Juanjo Fraga.
Para esta jornada vamos a dividirla en 4 actividades. Vamos a hacer una ruta de senderismo que empezará lo que sería Balse Superior y ven hasta Inferior. Para eso, bueno, tenemos un autobús para subir a xente, para que deixe os coches no punto de chegada. Despois teremos unha ruta en bicicleta que sale desde o pabellón de Ferreira Valadouro e tamén recorrerá o recorrido similar ao do sendeirismo. E unha terceira que será a cabalo, saliremos dende unha zona ali perto da iglesia de Recaré e andaremos á zona afectada. E por último, a cuarta, que vai a ser xogos para nenos, fillos dos pais que queiran participar nas outras tres, que queiran quedar ali, os nenos van a ter actividades nas que se lles explique tamén un pouquinho eso, facendo con xogos e con actividades lúdicas para eles.
Desde la plataforma invitan no solamente a los vecinos afectados de Alfoz, de Valadouro, en concreto del interior de Mariña, sino también a todas las personas que quieran participar, no solamente como acto reivindicativo, sino también para conocer las bondades paisajísticas de la zona.
Toda a xente que queira participar é un acto xa non só reivindicativo por isto, sino é unha boa forma de conocer a zona, é uns espacios moi bonitos. Facilitámoslo na medida do posible. Nos cartéis están os puntos coas coordenadas de onde se vai a partir para cada actividade. Despois temos unha relación de restaurantes, hostelería donde se pode ir a comer, unha chamada previa para concertar e reservar. E bueno, creemos que é unha boa forma tamén de vir a conocer o noso vale, vir a conocer, bueno, principalmente neste caso Valadouro, aproveitar un domingo entre amigos e en familia.
Pues si quieren más información, también tienen la noticia en la web de COPE de la Costa, pues si quieren, pues eso, concertar pues esa cita, esa ruta, que es también bello, visitar o Alfoz o Valadouro durante el fin de semana.
Ahí está, ven, ya tienen un plan, 11 minutos para las 2.
Mañana llega a Lugo Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma. Ven a la gran apertura el 9 de marzo desde las 7 y media de la mañana. Te esperamos con marcas de calidad profesional a los mejores precios de la zona y con stock de almacén siempre predisponible. El Parque Empresarial Ascántaras. Los profesionales eligen Bricomart.
¿Quieres renovar tu hogar?
Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz y descubre todo lo que tenemos para ti. Atendemos con cita previa. Llama al 982-1381-43.
Seguimos 10 minutos para las 2 del mediodía. Estamos en Costa Viva contando la información más destacada de esta jornada de hoy. En este día en que tan pronto nos sale un poquito el sol como nos viene la nube y nos cae un chaparrón, y más o menos es la situación meteorológica que tenemos en la comarca. Esta tarde va a seguir lloviendo según Meteo Galicia. Por la noche ya no tanto, y para mañana se esperan cielos cubiertos con vientos moderados del suroeste. Mañana las temperaturas parecidas a las de hoy. Ahora tenemos 13 grados, mañana estarán entre los 8 y los 15 grados aproximadamente. Según dice Meteo Galicia, ojo, si vas a conducir, hay algo de viento importante, molesta, vaya, en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco. En este día de hoy estamos haciendo un repasito por esas noticias destacadas en la comarca. Y si vas a conducir, ya sabes lo que te puede costar el gasoil o la gasolina a la hora de meterlo en el coche. Pero si todavía te dedicas profesionalmente a algo en lo que necesitas esa movilidad, pues es aún más duro. Nos va a poner al día en este asunto también Baruc Domínguez, porque parece que la flota lo está pasando especialmente mal.
En el caso de Celeiro, esta situación que los armadores califican de insostenible ha provocado un amarre parcial, concretamente en la flota que faena en el Gran Sol. Eduardo Míguez es el director adjunto de Puerto de Celeiro. Hablábamos con él esta mañana.
Ahora mismo dos 30 barcos de Gran Sol, hay como 6 barcos parados, pero muchos están planteándose también si sigue así, pues en las próximas mareas igual parar. A situación é moi preocupante porque de día en día van subindo os precios, cada día hai como un 5, un 7% de incremento respecto ao día anterior, porque a cotización do gasoil para os barcos dáse cada día, non? Xa supón prácticamente 20.000 euros máis cada marea para un barco de Gran Sol, co cual o que está conseguindo é que moitos barcos xa están planteándose parar, algúns xa están parando, non moitos todavía, pero na idea está que si esto continúa así, pues podría ser un problema importantísimo.
A esto podría sumarse otra situación. A partir de lunes, los transportistas autónomos amenazan con huelga, también por el mismo motivo, la subida de precio de los carburantes.
A mayores de esto, resulta que ahora tenemos una amenaza de folga de transporte para lunes, de dos autónomos, que no sabemos si se materializará o no, pero bueno, nada. Enfermo, todas son públicas, ¿no? Pues ahí estamos luchando.
A la impotencia de los transportistas, de los camioneros, se suma también la de los conserveros. El aluminio de las latas es un 100% más caro y también hay problemas con el suministro de aceite de girasol.
Pues estaba hablando con gente de sectores de conserveros y tal, que están en el comité de productos de mar, que también están con ese tremendo por el tema do aceite de girasol, que tamén se está incrementando e se están faltando suministros xa, co cual isto pode ser moi, moi complicado.
Los armadores de Celeiro buscan fórmulas para reconducir la situación a través de la Confederación Española de Pesca y la Federación Nacional de Cofradías. Desde esta última se reunirán este jueves con la Secretaria General de Pesca y esperan también una cita con el ministro.
Estaremos pendientes a ver si les dan alguna solución y a ver si también se encuentra una solución para el gasto diario al que se enfrenta cualquier consumidor. Ya saben ustedes que si les toca llenar el depósito le entran sudores, porque poco a poco vamos viendo cómo va incrementándose el precio en los surtidores de gasolina. Cada vez que vamos viendo los precios nos entran a todos temblores. ¿Hasta cuánto o hasta cuándo va a durar esto? ¿Hasta cuándo por un lado y hasta cuánto por el otro también? 7 minutos para las 2 de la tarde.
¡Espera! ¡No!
Esa cara que se te queda al perder el autobús por unos segunditos de nada es la misma que se te va a quedar como te pierdas las nuevas ofertas de Más Life. Donde al contratar la tarifa fibra más las 100 gigas infinitos te llevas el Samsung Galaxy S21 FE por 10 euros al mes. O si lo prefieres, el Samsung A22 por solo 1 euro al mes. Próxima parada, ahorrar. Visita la tienda Más Life de Foz en Avenida de Mariña 27 y llévate un regalo seguro.
Ahí estamos, nos llegó una pandemia, nos dejó a todos sorprendidos y asustados. La pandemia nos dejó una crisis económica. Después de la crisis económica de la pandemia nos puede llegar, nos llega el conflicto bélico con Ucrania y posteriormente otra crisis económica. La situación está bastante complicada y parecía que nos estábamos librando de la pandemia, pero hay que destacar que en nuestra comarca todavía no está claro el asunto. Al menos en la localidad, por ejemplo, de Viveiro, no ha terminado de quitarse encima la sexta ola. Estaba a punto de bajar de los 100 casos Viveiro cuando empezó de nuevo a subir, un repunte hacia arriba. Y a día de hoy, llama la atención que esta localidad tiene 235 casos positivos. También hay una subida más pequeña en la localidad de Burela, que está en 72. Y parece contenerse el municipio de Foz, que está en 60. Estaba ahí. El resto de los ayuntamientos sí que tienen más o menos una tendencia de bajada, pero el de Viveiro tiene una clara tendencia de subida que llama la atención. 235 casos positivos y en el hospital de Burela hay 6 personas positivas ingresadas en el hospital, en el centro público mariñano. Relacionado también con esto de la pandemia, pues claro, todo depende cómo se siga avanzando para que se puedan llevar a cabo esos actos que todos esperamos también. Y unas personas más que otras, como la Semana Santa. La Semana Santa de Viveiro está preparando todo, organizando. El otro día presentaban el programa Adral, que viene cargado de muchos actos, muchos musicales vinculados con la Semana Santa, su pregón, y también la van a presentar en Sevilla. Según se ha explicado la portavoz de la Junta de Cofradías, Mari Carmen López, van a Sevilla con la cabeza muy alta. Ellos no tienen ningún tipo de complejo, por muy magnánima que sea la procesión de Sevilla, porque la de Viveiro bien lo merece y es muy sentida.
Yo siempre recalco, y lo recalco en todas las presentaciones, que nuestra Semana Santa tiene un carisma que es una Semana Santa sentida. Entonces, ese sentimiento lo vamos a llevar con ese orgullo y con esa manera de presentar nuestra Semana Santa, que no nos hace quedar acomplejados ante ninguna, valorando, por supuesto, la grandeza de los otros.
Pues ahí está, sin complejos para nada y en absoluto. Son muchos los actos que tienen preparados todavía, evidentemente, con ese temor sobre la situación pandémica, pero también tienen las medidas sanitarias estrictamente controladas. La Semana Santa de Viveiro, que este año lo más probable es que pueda celebrarse por todo lo alto. Hablemos un poquito de asuntos relacionados con la política. Ya saben lo que nos está pasando también a nivel nacional y a nivel gallego, que viene en este caso vinculado porque Alberto Núñez Feijóo se va a hacer cargo previsiblemente del Partido Popular a nivel nacional y ya le están pidiendo sus competidores en la zona que se vaya yendo. ¿Que para qué esperar más? Así se ha pronunciado hoy José Tomé, el presidente de la Diputación.
A mí no me preocupa cuando el señor Feijóo se quiere ir a la Xunta de Galicia, es una causa de él. A mí lo que me preocupa es Galicia. Y si el señor Feijóo está dedicado a arreglar los líos del Partido Popular, no está dedicado a arreglar los problemas de los galegos y de las galegas. Eso es lo que a mí me preocupa. A mí, políticamente, pues el señor Feijóo está frente a la Xunta, usted otro, me da exactamente igual. Lo importante es resolver los problemas de los galegos. Hombre, peor no nos iba a ir, porque peor que el señor Feijóo, creo que no hay para dónde ir. Así que, por lo tanto, a esperanza de que vaya mejor, que una persona que sea más dialogante, que reciba a los presidentes de las diputaciones, que atenda a los concellos y a sus necesidades, y, por lo tanto, que descentralice también. Porque aquí no se trata solo de descentralizar Madrid para las autonomías. Lo hay que hacer lo mismo desde las autonomías cara a la administración local, en este caso, a las diputaciones y a los concellos. Si eso es así, bienvenido sea. Si no, pues seguiremos con lo mismo.
Ahí está, por lo tanto, también esa petición del responsable de los socialistas en la provincia y también presidente de la Diputación de que Feijóo vaya ahuecando más o menos porque no daría abasto para estar atendiendo a los dos asuntos. 2 minutos para las 2 de la tarde. En materia de cultura también nos separamos un segundito en el occidente asturiano donde desde la tarde de ayer tenemos la exposición de arqueología subacuática que se impulsa desde la actividad del Club de Actividades Subacuáticas y Apancha de Ribadeo. Está en la Casa de la Cultura, esa exposición con esas fotografías realizadas con la proyección del segundo documental y según nos ha explicado el presidente del Club Villapancha ya están preparando el tercero, pero parece que ese tercer documental se va a centrar más en la orilla asturiana.
Estamos intentando que el tercer documental sea prácticamente en la zona asturiana, que pasará también algo de Galicia, porque claro, la ría, se fluían las embarcaciones tanto en Galicia como en Asturias. Entonces vamos, pero de momento pensado tenemos dar el salto a la vertiente asturiana.
Pues probablemente den el salto a la vertiente asturiana, y en Asturias nos quedamos porque hay una solución ya, al menos técnica, para los problemas que hay en el puerto de Tapia. Se han estudiado las corrientes y desde el Principado de Asturias se lo comunicaban en las últimas horas a la alcaldesa tapiega. Lo explica Esther Díaz, que es la directora general de Infraestructuras.
Estuvimos en una reunión en el ayuntamiento hace unos meses. Presentamos a la alcaldesa el estudio de agitación, que valoraba todas las posibles soluciones técnicas y indicaba como más idónea un contradique interior que permitía adquirir una funcionalidad prácticamente completa a lo largo del año. O sea, daba seguridad a las embarcaciones.
Para más seguridad, continuar informando.